encuentros cercanos.
Bajo la tormenta. Es uno de los investigadores más importantes de nuestro país, y de Argentina. Él nació en Argentina, vive en España. Él es Carlos Fernández. Es un investigador fantástico del mundo de la parapsicología, del mundo de lo extraño, del mundo de lo misterioso. Maldita sea mi suerte. Aquí hemos escuchado en alguna ocasión eso que decimos en él. Es uno de los mejores investigadores de nuestro país. Él es, como decíamos, Carlos Fernández. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Eso lo dice mucho uno de nuestros hombres en la tertulia que tú conoces mucho, Manuel Carballal, uno de los mejores investigadores. Te aprecia muchísimo, ¿eh?
Sí, no, lo sé, pero bueno, un poco exagerado.
Bueno, un poco exagerado no, dice la verdad. Evidentemente tú no lo vas a decir, pero dice completamente la verdad. Eres uno de los investigadores en el mundo de la parapsicología, uno de los estudiosos con mejores conocimientos, con más información, sobre todo sobre la búsqueda de ese, bueno, lo que sea, ese poder, esa facultad, como le queramos denominar, pero la relación que tiene con el mundo de la tecnología, siempre te han deseado, son tus dos campos fundamentales de trabajo y de estudio, esa confluencia que existe, ha existido siempre.
Sí, la verdad que, bueno, yo estudié electrónica y bueno, a mí lo que me gustaba era siempre, bueno, además de la electrónica, me gustó siempre todos los temas relacionados con el misterio, ¿no? Empecé con los ovnis, sigo interesado en ese tema, pero bueno, como el luego con el paso del tiempo, con la parapsicología y concretamente con lo que es la psicofonía, la transcomunicación instrumental en general, como es une estas dos cosas, ¿no? Estamos hablando de presuntas comunicaciones con otros planos de existencia a través de tecnología, pues es un tema que me interesó siempre. Luego, bueno, hubo una oportunidad de comenzar una investigación muy seria en el año 1998. Allí comenzamos una serie de experimentos junto con Anabela Cardoso y otra gente más. Y bueno, fue uno de los campos, yo creo que uno de los temas más fascinantes de cuantos he tocado en mi vida, ¿no? O sea, porque, bueno, une las dos cosas que me gustan, ¿no? La electrónica, la tecnología, la ciencia en general, y este paso, digamos, en la frontera de la ciencia, un poco más allá, que es esta presunta comunicación a través de medios técnicos, ¿no?
Y esta investigación, este estudio, esa fascinación por el mundo de la parapsicología no es en nuestro país, no es en Galicia, donde te fuiste, sino que comenzó en Argentina.
Sí, yo comencé con 18 años, con un grupo que, bueno, siempre nos interesó el tema OVNI y luego comenzamos a, digamos, tomar parte activa, entrevistando a testigos, siendo a los lugares donde habían ocurrido eso, los incidentes OVNI, bueno, un poco lo que era dentro de nuestras posibilidades la investigación, ¿no? Muy pocos años después vine a vivir a España, a Galicia concretamente. Mi padre es de aquí, mis abuelos son de esta zona también. Y bueno, aquí, bueno, prácticamente llevo más de 30 años viviendo aquí y prácticamente todo lo que he hecho de investigación, todas las cosas importantes han ocurrido aquí, ¿no? Estando en España.
¿Cuánta conexión existe entre Argentina por un lado, España por otro, pero especialmente con Galicia?
Sí, vamos, por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, bueno, mi padre es español, es gallego concretamente, de Vigo. Tres de mis abuelos son de donde vivo actualmente, en Porriño, en la provincia de Pontevedra, muy cerca de Vigo. Y bueno, tenía otra abuela que era asturiana, ¿no? Pero bueno, digamos que en Argentina ya sabes que a todos los españoles le llaman gallegos, o sea, donde hayan nacido. Y la verdad es que gallegos, por este orden, gallegos, asturianos, vascos, son los que tienen más presencia en este país de América del Sur, ¿no?
Una de las investigaciones, uno de los trabajos por lo que tú te has caracterizado mucho, que has seguido, comenzaste en Argentina, has seguido aquí en España, es relacionado con el mundo de la electrónica, de la tecnología, y el objetivo es utilizar esa tecnología para contactar con supuestos fallecidos. ¿Existen pruebas de que esto haya sido posible en algún momento?
Existe. Mi convencimiento es de que existe, digamos, alguien que habla del otro lado, para que nos entendamos. Y no es solo en el tema de lo que conocemos, la psicofonía, que es por ahí lo más frecuente, lo que ha captado muchísimas personas, sino a través de otros aparatos electrónicos, ¿no? Incluso radios, teléfonos y demás. Aparatos tecnológicos. Y claro, aquí hablamos de que hay una señal, hay una información que no es subjetiva, que no viene a través de un medium, que no viene a través de alguien que canaliza esta información, sino que es el que actúa como intermediario, digamos, un aparato electrónico. Y claro, digamos que tiene más peso en una investigación que una comunicación o una presunta comunicación con personas fallecidas se realice a través de estos aparatos, ¿no? A veces las grabadoras por ahí no podemos hacer comunicaciones breves o contactos breves, ¿no? Con lo que sea, no sé si son de los fallados o no lo son, pero por ejemplo, a través de las radios, como fue el caso de la investigación que hicimos, que empezó en 1998, las psicofonías que estábamos intentando grabar estaban acompañadas con un ruido de fondo de radios desintonizadas, y de pronto las voces comenzaron a hablar a través de la radio, ¿no? Y
es lo que se ha venido a llamar, perdóname si me equivoco, voces en directas.
Voces directas, exacto, voces directas de radio. Hay también de otras de otros modos, ¿no? Por ejemplo, hay a través del teléfono. Hay personas que construyeron determinados aparatos con los que consiguieron, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, mantener ese contacto, esa comunicación. Y es uno, yo creo que es uno, si me lo preguntas, es uno de los fenómenos más sorprendentes que he visto en mi vida relacionados con la parapsicología.
Y un dato muy llamativo, bueno, unas investigaciones, unas casos muy llamativos que nos hacen incluso casi, gracias a lo que primero se escuchó, se grabó, luego se filmó en las llamadas psicoimágenes, la existencia que se ha podido casi hacer un mapa de ese otro mundo. ¿Tan claras son esas grabaciones?
Bueno, hay personas o grupos de investigación que han tenido, son muy pocos, no es lo habitual, pero han tenido unas comunicaciones lo suficientemente largas y extensas como para ofrecer información sobre cómo es ese otro mundo, ¿no? La idea básica es muy parecida a lo que cómo conciben el más allá los espiritualistas de Inglaterra y sobre todo los del norte de Europa, en el que sería un mundo físico, también físico, con una materia diferente a la de este, a la que irían todas las personas, animales y plantas que fallecen, como una especie de salto a una dimensión donde se terminaría evolucionando, ¿no? Bueno, esto ya te digo, son informaciones que se han dado muy puntualmente, ¿no? Con personas que han conseguido contactos muy extensos, muy, digamos, muy fluidos, y que digamos que es muy muy similar a lo que esa corriente del espiritismo, que es el espiritualismo, ¿no? Que es sobre todo tiene presencia en Inglaterra, en los países nórdicos, en el norte de Europa en general.
Tú eres un investigador extraordinariamente crítico, analítico, no negacionista, no negativista, como se puede pensar, pero eres crítico, escéptico. Sin embargo, ¿no tienes la sensación de que algunos de estos casos son tan espectaculares, la información es tan llamativa que algunos investigadores han podido perder un poquito ese sentido crítico ante las cosas y se han vuelto un poquito crédulos.
Bueno, pues claro, claro que sí que pasa. Y sobre todo pasa cuando pasa, les pasa en primera persona, ¿no? Es decir, mucha gente pues ha ido a, no sé, a ver experimentos en directo, como los de Marcello Bacci, uh-huh, o los de Hans Otto Koenig, y se han quedado pero fascinados, ¿no? con el tema. Claro, yo mantengo la prudencia, a pesar de que he visto este tipo de cosas, este tipo de contactos, y conozco a, por ejemplo, los de Anabela Cardoso, los conozco porque, bueno, yo, en algunos de ellos yo he estado allí. Yo he revisado todas sus radios.
Anabela Cardoso, tenemos hay que decir que fue cónsul de Portugal en España y a raíz de una cuestión familiar comenzó a experimentar la búsqueda de contacto con una hija fallecida, creo que era, a través de la tecnología, lo que se vino a llamar transcomunicación instrumental, y consiguió unas grabaciones, y conseguisteis unas grabaciones muy llamativas.
Sí, no era por su hija, a ella le interesaba el tema en general, pero bueno, sí, es verdad que había tenido unas pérdidas familiares, personales, muy cercanas, y bueno, eso quizá lo motivó aún más, ¿no?, a investigar o ponerse manos a la obra, hacer esta experimentación. Y sí, ya te digo, las no son grabaciones, primero fueron grabaciones psicofónicas, ¿no?, al estilo como lo conocemos todos, con grabadoras, pero como había unas radios de fondo que aportaban ruido, simplemente estaban desintonizadas, en algún momento a ella le empezaron a hablar o contestar que hay verdaderos diálogos directamente a través de la radio. No que nadie piense que es una conversación súper fluida, ¿no? Siempre tiene sus dificultades, ¿no? Por momentos es de mejor calidad, por momentos es más difícil de entender, pero que sí que en muchísimas ocasiones, y aún hoy en día, se mantiene ese presunto contacto, ¿no?, con personas fallecidas.
En los últimos tiempos, evidentemente, el mundo de lo digital, el mundo de Internet, ha sido el principal, el fundamental en la sociedad. Y también me pregunto y te pregunto, también en la investigación sobre parapsicología, porque casi siempre la parapsicología o lo que sea, esas voces se han manifestado en función de la tecnología que existía en cada momento. Las grabaciones psicofónicas primero, las psicoimágenes, las grabaciones en vídeo después. ¿En el mundo digital existen grabaciones que se hayan podido conseguir?
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, prácticamente nadie hace psicofonías o graba psicofonías con las cintas aquellas, ¿no? Las cintas magnéticas, ¿no? Como era en un principio. Pero yo creo que la tecnología lo que más ha aportado en los últimos años es con la popularización y la versatilidad de los ordenadores, ¿no? Cosas que antes eran prácticamente imposibles, como hacer un filtrado, un análisis, o hacer un tratamiento a las voces para escuchar mejor o para tratar de comprender qué es lo que dicen, antes eran totalmente engorrosos. De hecho, las experimentaciones, las investigaciones que hay de los primeros años de las psicofonías, que por ejemplo la que realizó Hans Bender en la Universidad de Friburgo, eran, bueno, los comparas con la tecnología actual y era un trabajo muy engorroso, ¿no? Pero bueno, que se sabía lo que tenía los conocimientos para hacer los análisis, pero la tecnología que había en aquella época era muy precaria. En lo que hay hoy en día es una maravilla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con eso yo creo que se ha avanzado mucho. Luego, con los ordenadores, lo que ha pasado es que han permitido hacerse comparaciones de voces psicofónicas, que nos entendamos, con voces de la misma persona, la que se supone que habla y del otro lado, cuando estaba en vida, ¿no?
¿Y eran parecidas? ¿Esas comparaciones han resultado positivas?
Sí, las comparaciones de voces, siempre en los análisis forenses, siempre son por porcentaje, es decir, y hay un porcentaje de similitud entre una voz y otra, ¿no? Cuando se comparan voces. Pues en este caso, en algunas concretas, había más del 90%, ¿no? Lo que es un muy buen resultado, ¿no? Y lo que apuntaría a que pues, se trata de la misma persona, ¿no? No es un análisis definitivo, no es un análisis concluyente 100%, pero es un indicio bastante importante que bueno, que acerca esa posibilidad.
El 90% de similitud entre la voz psicofónica, la voz supuestamente del más allá, de la voz que esa persona tenía en vida cuando se tenían las grabaciones. ¿Proceden de la misma fuente o no? Es un misterio, pero insistimos, el 90% de parecido en esos estudios. Es uno de los temas que nos ha comentado aquí de sus investigaciones, de sus trabajos, de su documentación, un investigador argentino que vive ahora en Galicia, que vive cerca de Vigo. Él es Carlos Fernández, que ha estado esta noche con nosotros. Carlos, mil gracias.
Un placer, muchas gracias.